comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo.
Así es, cuando ya son las 18:04, estamos dando inicio a una versión más de Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de las ondas del 107.7 FM del dial Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural. Damos un gran saludo a toda la gente de Rosario y las comunidades aledañas, que nos escuchan diariamente otorgándonos su preferencia. Así que estamos muy contentos de poder estar transmitiendo para ustedes informaciones, música, también hacer un poco de educación a través de esta útil herramienta de comunicación social que es Radio Conciencia. Vamos de inmediato a la lectura de los titulares de hoy día viernes 9 de abril de 2010. En Rengo se realizará operativo de extracción de escombros en diferentes sectores de la comuna. Hoy comienza la fiesta de la fruta en Rosario. También les voy a dar un adelanto de los partidos de este fin de semana del campeonato de la Asociación de Fútbol Rural de Rosario. También esperamos la visita de carabineros que se comprometieron a venir a informarles a ustedes de primera fuente respecto de este instructivo de la ley de control de armas. La región contará con 19 salas modulares. Ascienden a 171 muertos los muertos por las lluvias en Brasil. Estas y otras informaciones latinoamericanas y del mundo de inmediato en Noticiero Rural. Se realizarán operativos de extracción de escombros en diferentes sectores de la comuna. El alcalde Marco Gatica informó que este fin de semana, con el apoyo de algunos empresarios locales, se intensificará la recolección y retiro de escombros en los diferentes sectores de la comuna. El municipio de Rengo ha estado trabajando en la remoción de escombros en diferentes puntos de la comuna, tal como se ha estado realizando algunos fines de semana. Este sábado 10 y domingo 11 se realizará un completo operativo en el cual participarán todos los equipos municipales, apoyados por camiones y retroexcavadoras, que empresarios locales colaboran con esta acción municipal. La autoridad comunal llamó a los vecinos a colaborar con estos trabajos. Estos se realizan precisamente los fines de semana para evitar la congestión vehicular y el mayor número de peatones, especialmente escolares, en las diferentes calles de la ciudad. Por ello solicitó que las personas afectadas saquen sus escombros a la vereda y que los automovilistas eviten las zonas donde se efectúan estos trabajos para evitar problemas en el tránsito vehicular. Fiesta de la fruta. Hoy comienzan las actividades de la fiesta de la fruta en la bodega estación. Esto a partir de las 20:30 horas, organizada por el Comité de Rosario al Progreso. En su cuarta versión, esta fiesta de la fruta contará con la elección de una reina, una gala folclórica, un festival folclórico y juegos criollos. Mañana sábado 10 se presentará Inti Illimani a partir de las 20:30 horas. La entrada es liberada. Partidos del campeonato de la Asociación de Fútbol Rural de Rosario. Para este fin de semana, el campeonato infantil se resume de la siguiente manera. En cuarta serie, Juventud Chilena se enfrenta a Unión Esmeralda el domingo a las 11 de la mañana en Apalta. El turno le corresponde al señor Donoso. En cuarta serie, Azucol se enfrenta a Nacional de Rosario en el Clásico Rosarino. Esto es mañana sábado a partir de las 16 horas en el Estadio Municipal de Rosario. El turno es del señor Rivera. En primera serie infantil, Azucol nuevamente se enfrenta a Nacional el sábado a las 16 horas en el Estadio Municipal de Rosario y también el turno le corresponde al señor Rivera. En primera serie infantil, Santa Olga se enfrenta a Norte Verde el domingo a partir de las 10 de la mañana en Apalta y el turno es del señor Donoso. Por confirmar los lugares y los turnos, quedan pendientes los siguientes partidos. En tercera serie, Unión Esmeralda y Norte Verde. Esto es mañana sábado a las 17 horas. Azucol versus Santa Paulina, sábado a las 17 horas. Santa Olga y Azucol el domingo a las 18 horas. Y Unión Esmeralda y Santa Paulina el domingo a las 18. Todos los lugares y los turnos que corresponden a estos cuatro partidos, ustedes podrán informarse de ello a partir de las 20 horas en el programa Área 18 con Gerardo Quesada y Cristian Pino. En las series adultas, la novena fecha del campeonato de verano 2009-2010 de la Asociación de Fútbol Rural de Rosario dice lo siguiente. Novena fecha, Nacional de Rosario se enfrenta a la Isla el domingo 11, el próximo domingo, a las 14 horas en la cancha de Los Gomeros. El turno le corresponde a don Mario Silva. También por la novena fecha, Santa Paulina se enfrenta al equipo de la 28 de febrero de Requinoa el domingo 11, también a las 14 horas en el estadio. Me parece que es el estadio de acá de Rosario. El turno es del señor Rivera. Más informaciones, como les decía, a partir de las 20 horas con Gerardo Quesada en Área 18. La región contará con 19 salas modulares. Dado los embates del terremoto, el sistema educacional sufrió variados cambios. Traslado de estudiantes a otros establecimientos, reducción de horarios de clases, gimnasios y casinos habilitados como salas de clases, entre muchas otras alternativas, llegó una gran novedad a la sexta región. Estas son las salas modulares. El Colegio Bernardo Higgins contará con dos salas modulares. Una de ellas ya está instalada en las dependencias del establecimiento y fue visitada por el ministro de Educación, Joaquín Lavín. En la ocasión, junto al intendente regional Rodrigo Pérez Maquena y el secretario ministerial de Educación, Sebastián Figueroa, felicitó al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, y a su equipo por la rápida gestión que realizaron para movilizar todo el sistema educacional. Otras localidades que contarán con 10 salas modulares serán la comuna de Navidad, cuya donación realizada por una minera fue efectuada tras conocer la realidad que afectaba a los distintos colegios de esta zona. En Las Cabras también contará con dos salas modulares donadas por una empresa también, OEI, en la escuela Cocalán. San Vicente de Tahuatahua también fue beneficiada por la misma empresa con cuatro salas modulares en la escuela Adriana Aránguiz y una en la escuela Libertadores. De los 692 establecimientos educacionales que componen la sexta región, 7 de ellos, ubicados en Lolol y Santa Cruz, aún no retoman las clases. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo a través de Radio Conciencia 107.7. Teníamos comprometida para hoy día la visita de Carabineros de Rosario, pero al parecer no han llegado aún, así que esperaremos un rato para darle información, si no la damos nosotros en un rato más, con respecto a la nueva, a un nuevo instructivo referido a la ley de control de armas. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Noticiero Rural.
Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio.
Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada.
Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos.
¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto?
La megaminería provoca moladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos.
La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca.
Cianuro.
¿Cianuro?
Cianuro.
El proceso, llamado lixiviado con cianuro, utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día.
El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola.
Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos.
La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%.
De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza.
No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio.
El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro.
Protejámosla. El agua y la vida no se negocian.
Es prioritaria. Una ley contra la megaminería contaminante.
Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria.
Tu adhesión hace la diferencia.
El agua y la vida no se negocian.
Buenos días, pueblo de Chile. Les habla Gambit, de Radio Bemba Sound System. Un saludo desde este extremo de la tierra, desde la costa mediterránea, para que os siga como un vuelo el apoyo de mi corazón, con la mejor energía positiva para superar estos momentos difíciles. Mi apoyo incondicional, mi solidaridad, y hoy, más que nunca, soy latinoamericano.
Son las 6 con 17 minutos.
Que no bajemos la guardia, todos sabemos que ya pasó el terremoto, pero no por eso dejemos de tener cuidado. Recomendaciones para la gente: que tengamos las cositas a mano, ropa de los niños a mano, alimentos guardados, linternas, pilas de repuesto, velas. Bueno, si las velas las van a usar con bastante precaución, porque hay que tener cuidado con las velas. Cualquier volcamiento de una vela puede producir un incendio. Una radio a pila para mantenerse comunicado. Hacerse de un botiquín de primer auxilio, frazadas a mano en caso de cualquier cosa. Mantener los artefactos eléctricos que no se están ocupando desenchufados. Si no se está ocupando la cocina, desconectar los gas. Mantener las vías de evacuación siempre expeditas. Mantener a los niños informados cuáles son las zonas de seguridad de su casa. Y eso, pedirle el máximo de precaución y colaboración a la comunidad.
Estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo a través de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. Recién escuchábamos al capitán del cuerpo de bomberos de acá de Rosario, a José Ursúa, quien nos estaba dando algunas recomendaciones para poder enfrentar de mejor manera las posibles réplicas que se siguen sucediendo a más de un mes ya del terremoto del 27 de febrero. Es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones, puesto que ellas marcan la diferencia entre la vida y la muerte, y es muy importante estar atentos a todo lo que nos dice y que constantemente nosotros estamos repitiendo en las transmisiones de Radio Conciencia: tener linternas, tener pilas, tener radios, enseñarle a los niños dónde están las zonas de seguridad para, en caso de algún movimiento sísmico, estar informados, enseñarle a los niños y darles a entender lo que está sucediendo, que es algo natural, puesto que el síndrome que se produce después de este movimiento telúrico aún está presente en nosotros, también en los adultos. Por lo tanto, debemos tener una mejor comprensión del fenómeno, de este fenómeno natural, para poder enfrentarlo de la mejor manera y salir airosos sin víctimas fatales que lamentar. Así que es muy importante el aporte que nos hizo José Ursúa, capitán de la tercera compañía del cuerpo de bomberos de la Bomba Rosario, quien siempre está permanentemente informándonos respecto de las cosas que suceden acá. Vamos entonces a la lectura de las noticias internacionales. Ascienden a 171 los muertos en las lluvias de Brasil. La localidad más afectada es Niterói, donde hasta el momento se contabilizan 100 muertos. El alcalde Jorge Roberto Silveira decretó el pasado jueves el estado de emergencia pública en esa ciudad. Un reporte de la empresa brasilera de comunicación indica que 171 personas murieron por el temporal que azota la capital brasileña desde el pasado lunes, según informó oficialmente el Cuerpo de Bomberos de Río Janeiro. El gobierno federal brasileño confirmó una ayuda de 200 millones de reales para responder a las emergencias provocadas por las lluvias. En tanto, el Ministerio de Salud envió alimentos y remedios. Escuchemos a Safía Jamoe, de un reporte para la EBC.
De acuerdo con el último balance del Cuerpo de Bomberos, 171 personas murieron desde el lunes 5 de abril en la ciudad de Río de Janeiro y alrededores. La fuerte lluvia que cayó durante la semana provocó deslizamientos de tierra y derrumbes de casas y edificios en varias localidades. La ciudad más afectada es Niterói, que hasta ahora suma 99 muertes. El gobierno federal brasileño anunció una ayuda de 200 millones de reales para atender las emergencias provocadas por la lluvia en Río de Janeiro. Además, el Ministerio de Salud también envió kits con alimentos y remedios para atender a los grupos que perdieron sus casas. La Orden de los Abogados de Brasil va a solicitar al Ministerio Público Federal que investigue las responsabilidades por los derrumbes de casas que causaron tantas muertes. Según el presidente de la Orden, Ofir Cavalcanti, la destrucción de las casas no se debe al temporal en sí mismo, sino al hecho de que fue permitido construir residencias sobre un antiguo basural. De Brasil, Sofía Jamoe, de la Radio Agencia Nacional.
La resistencia hondureña demanda a la OEA ayuda para restaurar la democracia. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras demandó a la Organización de Estados Americanos, OEA, que ayude a restaurar la democracia en el país. Además, denunció más de 10 asesinatos políticos durante el gobierno de Porfirio Lobo. En una carta dirigida al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el Frente indicó que el régimen de Porfirio Lobo pregona el discurso del diálogo y la reconciliación. Sin embargo, el texto destaca que el mandatario continúa con las mismas posiciones de la dictadura. Al respecto, la resistencia mencionó que Lobo incorporó en cargos de gobierno a rostros visibles del golpe de Estado militar y señaló como el caso más visible el del general que ejecutó el golpe de Estado, Romeo Vázquez Velázquez, quien fue designado gerente de la empresa de telefonía del pueblo hondureño. El Frente consideró indispensable que el sistema de justicia sea reestructurado y depurado para restaurar la democracia. Pidió que se separe de sus cargos a los coautores del golpe y a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, pidió el cese del exilio del mandatario depuesto por el golpe, Manuel Zelaya Rosales. Otra de las demandas de las organizaciones que integran la resistencia hondureña es la desmilitarización de la sociedad. Además, el Frente de la Resistencia solicitó una nueva visita a Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que in situ verifique las violaciones recurrentes y selectivas a los derechos humanos, así como la negación de justicia y la falta de paz política. Escuchemos a Rafael Alegría, integrante de la Resistencia hondureña.
La lucha es integral, no solamente por la constituyente, por la refundación del Estado, ¿verdad?, sino que por los problemas diarios, cotidianos, porque aquí son triunfos tras triunfos, o sea, victoria tras victoria, ¿verdad?, hasta que demos la victoria total, que es el control del poder para refundar Honduras, un nuevo Estado, un gobierno popular al servicio de nuestro pueblo.
Tensión entre Venezuela y Colombia por supuestos espías. El gobierno de Venezuela detuvo a 8 colombianos y los acusó de un supuesto espionaje. El mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó que esas personas realizaban turismo. Desde Venezuela consideraron inadmisible la postura colombiana. El ministro venezolano del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, informó el martes sobre la detención de 8 ciudadanos colombianos acusados del delito de espionaje del Sistema Eléctrico Nacional. El Aissami destacó que los sospechosos se les incautaron cámaras fotográficas con imágenes de varias subestaciones eléctricas del país, del Sistema Interconectado Nacional y de la infraestructura vial. Por su parte, el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, justificó las cámaras fotográficas de los acusados, diciendo que ellos hacían labores de promoción turística. Demandó que se respeten los derechos de los detenidos. Por otro lado, el gobierno de Venezuela consideró este viernes que la posición del presidente de Colombia es inaceptable. En un comunicado de la Cancillería, las autoridades de Venezuela evaluaron que las afirmaciones del mandatario colombiano son inaceptables porque las denuncias de Venezuela son legítimas y sustanciadas. Además, sostuvieron que Uribe busca frenar el posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Estas relaciones se quebraron desde 2009 por la instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Escuchemos a Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
Estas personas están detenidas por indicios de espionaje. Nosotros, aquí nadie los ha condenado. Hay fuertes indicios de espionaje. Computadoras, muchas fotografías. Códigos secretos o semisecretos, actividades extrañas, contradicciones entre ellos mismos, pero están, bueno, todo, como todo, aquí en Venezuela vive con nosotros millones de colombianos y colombianas, y aquí sabe muy bien la comunidad colombiana, a ellos me dirijo, que quien maltrataba a la comunidad colombiana aquí era la derecha venezolana. Nosotros hemos cedulado, hemos reconocido identidad a millones de colombianos, colombianas y sus hijos.
Argentina y Chile ratifican alianzas más allá de la ideología. Los mandatarios de Argentina y Chile, Cristina Fernández y Sebastián Piñera, manifestaron su voluntad de impulsar las relaciones entre ambos países a pesar de sus diferencias ideológicas. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, expresó el jueves su disposición de colaborar en la reconstrucción de Chile, que fue azotado por un terremoto de 8.8 grados a fines de febrero. La mandataria hizo las declaraciones durante la primera gira por la región del presidente chileno Sebastián Piñera. Ambos presidentes explicaron que el encuentro en Buenos Aires les permitió repasar temas de interés bilateral. Además, Fernández destacó la voluntad política e histórica de Argentina en seguir profundizando este proceso de integración con Chile. Por su parte, Piñera consideró que lo mejor entre Argentina y Chile está por delante. En el encuentro, el mandatario chileno ratificó el aval de su país para que Néstor Kirchner asuma la presidencia de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Al mismo tiempo, el gobierno de Argentina aceptó como embajador al ex senador Miguel Otero, un tradicional dirigente del partido Renovación Nacional, con un pasado pinochetista. Piñera se encuentra este viernes en Brasil, donde se reunirá con su homólogo brasileño Lula da Silva. Escuchemos a los presidentes de Argentina y de Brasil.
Tenemos la vocación de construir y profundizar aún más esa densidad y ese entramado entre chilenos y argentinos. Y yo estoy segura que lo vamos a poder hacer porque ambos pueblos y ambos presidentes tenemos, creo que, la misma vocación: hacer crecer a nuestros países, hacer que nuestros habitantes vivan mejor, que puedan tener una mejor vida, optimizar los recursos, optimizar los esfuerzos, y creo que lo podemos lograr, lo vamos a hacer.
Hemos conversado muchos aspectos de colaboración. Y quiero decirle, amiga Cristina, que los países que tienen el espíritu viejo viven de la nostalgia, le temen al futuro, creen que todo tiempo pasado fue mejor. Los países que tienen el espíritu joven, si bien recuerdan su pasado, viven de la esperanza, esperan con ansiedad el futuro y siempre piensan que lo mejor está todavía por delante. Yo sé que Argentina y Chile son países que tienen presidentes jóvenes y espíritu jóvenes. Y por lo tanto estoy seguro, Cristina, que la interpreto a usted fielmente cuando afirmo que lo mejor en las relaciones de Chile y Argentina está todavía por delante.
En huelga, profesores en Brasil intenta revertir el panorama de precariedad de la enseñanza. Escuchemos un reporte de la agencia de Plan Alto Brasil.
Profesores de la enseñanza pública del estado de San Pablo mantienen el paro. Ellos reivindican un 34% de aumento del piso salarial del gremio, incorporación de las gratificaciones a los salarios y se oponen a la política de bonificación del gobierno de José Serra del PSDB. Hace 15 años el piso salarial del profesor de la enseñanza pública permanece sin reajustes, estacionado en los $454.50. Aprobado en el último mes de octubre, el programa Valorización por el Mérito creó una prueba que garantiza el aumento salarial de un 20% de los mejores colocados, beneficiándose solamente 30.000 de los 210.000 profesores del Estado. La desvalorización salarial y las condiciones de trabajo en clases con hasta 50 alumnos preocupa a los profesionales de la educación, como explica el profesor Dalton Silva, que da clases en la región metropolitana de la ciudad de San Pablo. Él explica que ya van 15 años del mismo partido, el PSDB, en la dirección de la Secretaría de Educación, hecho que probó la aplicación de un plan a largo plazo, promoviendo la disminución de los costos. No se aumentó el salario y se trató de cerrar clases disminuyendo el número de empleados. Ese es un proceso que se puede llamar de precarización. De acuerdo con el Sindicato de Profesores de la Enseñanza Oficial del Estado de San Pablo, por lo menos un 48% del gremio ya está compuesto por profesores temporarios con menos derechos que los antiguos profesionales. Entre los beneficios que ellos no poseen está el derecho al Servicio Especial de Salud, cuya estructura no atiende a los profesores que concursaron. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia MP, Silvia Dowe. Oh, 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 oh
Esas fueron las informaciones latinoamericanas proporcionadas tanto por la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias como por parte de la agencia de Plan Alto de Brasil. Vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones locales y también internacionales.
¿Ciclovías o supercarreteras? Los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones.
Tu Cristo es judío. Tu escritura es latina. Tus números son árabes. Tu democracia es griega. Tu equipo de música es japonés. Tu televisor es chino. Tu camisa es de Tailandia. Tu reloj es suizo. Tus estrellas futbolísticas son de Brasil. Tu café mañanero es de Colombia. El chip de tu celular es africano. Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero.
Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé si era tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé si era tu nombre.
Una producción de Radialistas.be.
Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé si era tu nombre, ni tú ni pasado. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre.
Hayaya, Nayaj Eliseo Huanca Yugra, Aymar Marca. Hola, soy Eliseo Huanca Yugra del pueblo Aymara.
Wejixier ya, Yuken Yantentan y Shergnamta. Hola, soy Yuar Yanten del pueblo Selknam.
Sensak, soy Cecilia Mendoza Yere del pueblo Licanantay.
Marimari Compuche, Inche Elizabeth Huenchual Millaqueo Piñen, Mapuche Nientati. Hola, soy Elizabeth Huenchual Millaqueo, pertenezco al pueblo Mapuche.
En Chile habitan muchos pueblos. Somos un país multicultural y étnicamente diverso. Por un bicentenario con respeto a la diversidad.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Red Ciudadana Chile País Multicultural.
www.observatorio.cl.
No te olvides, todos los días, de lunes a domingo, Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, en el 107.7 Radio Conciencia FM, de 18 a 19 horas, desde Rosario y para su gente. Estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Cuando son las 18:39, vamos a dar lectura al comunicado que nos dejaron acá carabineros de la Tenencia de Rosario. Esperábamos que estuvieran ellos para dar lectura a esto y explicaran un poco más respecto de en qué consiste este nuevo instructivo acerca de la ley de control de armas. Este documento dice lo siguiente: Octavio Suazo Salas, jefe de subrogante de la Tenencia de Carabineros de Rosario, conjuntamente con saludar a la ciudadanía, señala que es de mucha importancia referirse a las personas que poseen armamento particular, por lo que se insta a seguir las instrucciones de este documento. Este señala que las personas que registren pérdidas o extravío de armamento particular debidamente inscrito a causa del sismo u otros deberán efectuar la denuncia correspondiente ante carabineros. Si por razones del sismo la vivienda de la persona hace imposible habitarla, la persona tiene 15 días para concurrir hasta la autoridad fiscalizadora para actualizar su nuevo domicilio para la tenencia del armamento. De no cumplirse lo antes señalado y previsto en el artículo 86 del reglamento complementario, la persona se da como poseedor ilegal de armamento. En relación a lo anterior, si la persona no cuenta con el resguardo necesario para el cuidado del armamento, pueden solicitar la custodia de este en la autoridad fiscalizadora que se encuentra en la cuarta comisaría de carabineros de Rengo. Se insta a las personas poseedoras de armamento a seguir las instrucciones antes señaladas con la finalidad de no procurarse problemas en caso de ser fiscalizado por personal de carabineros. Así es, las personas que tengan armas que hayan extraviado armamento deben dar aviso a las tenencias o a la autoridad fiscalizadora de la pérdida de esto. También, si su casa se fue terremoteada, su casa usted no la puede habitar y usted posee un arma que está inscrita con esa dirección, con su domicilio, y usted se cambia de domicilio, entonces tiene que concurrir a la tenencia más cercana o a la autoridad fiscalizadora que está en la cuarta comisaría de carabineros de Rengo a actualizar su domicilio con el objetivo de que sea fiscalizado, usted se encuentre con todos sus papeles en regla. Esto lo seguiremos comentando durante la semana para que toda la gente esté informada de que hay un nuevo reglamento o un nuevo instructivo con respecto a la ley de control de armas. Así que hemos cumplido nosotros con nuestro apoyo a esta información importante para todos. Sigamos con la revisión de las noticias cuando son las 18:42 de hoy día viernes 9 de abril de 2010. Vamos con Democracy Now, el informativo de Hierro y Paz.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Rescue efforts have resumed at West Virginia's Upper Big Branch coal mine.
Se reanudaron los esfuerzos de rescate en la mina de carbón Upper Big Branch de West Virginia, donde 25 mineros murieron en una explosión a principios de esta semana. Los equipos rescatistas siguen buscando a 4 mineros desaparecidos con la esperanza de que hayan podido llegar a alguna cámara de seguridad subterránea. Los esfuerzos de rescate fueron interrumpidos varias veces para permitir la filtración de gases peligrosos. El jueves, el gobernador de West Virginia, Joe Manchin, dijo que las demoras fueron necesarias para proteger a los equipos de rescate. El gobernador Manchin declaró:
The quality of the air since
La calidad del aire se ha deteriorado desde esta mañana cuando los hombres ingresaron. Nos preocupaba la posibilidad de que las condiciones del aire pudieran provocar una atmósfera explosiva.
Siguen trascendiendo detalles de violaciones a la seguridad en la mina Upper Big Branch ocurridas con anterioridad a la explosión del lunes. Un informe del Senado afirma que los reguladores federales emitieron órdenes de evacuación de la mina más de 60 veces desde el inicio de 2009. En 2007, la empresa propietaria y operadora de la mina, Macy Energy, pudo impedir que la Administración de Salud y Seguridad de Minería, MSHA por su sigla en inglés, declarara un patrón de violaciones que podría haber llevado a la clausura de la mina. Según la MSHA, la mina excedió los promedios nacionales en 11 categorías de citaciones por razones de seguridad. Para las categorías más graves, la mina excedió más de 11 veces la tasa nacional. En Kirguistán, el depuesto presidente Kurmanbek Bakiyev dice que permanece en su cargo a pesar de haber sido forzado a abandonar Bishkek, la capital. Bakiyev huyó después de que grupos de la oposición tomaron el control de varios edificios gubernamentales en medio de acciones represivas en las que murieron 75 manifestantes y miles resultaron heridos. La oposición declaró un gobierno interino. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, declaró que Estados Unidos no toma partido en este conflicto. Crowley manifestó:
hay un presidente que no entregó el poder. Hay un liderazgo interino que afirma estar a cargo del gobierno. Estamos conversando con ambos. No nos corresponde tomar partido. Nuestro interés es el del pueblo de Kirguistán y el de alcanzar una solución pacífica de la situación.
No está claro si los disturbios de Kirguistán afectarán la base militar estadounidense que se encuentra allí. Los grupos de oposición del país reclaman que se vuelvan a evaluar los términos del acuerdo de la base. La base de Manas ha tenido vital importancia como centro de abastecimiento en la ocupación estadounidense de Afganistán. Al menos 3 soldados estadounidenses y un contratista militar murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Aparentemente, el helicóptero B-22 Osprey habría caído en la provincia sudoriental de Zabul durante la noche. Un grupo vinculado con los talibanes afirmó ser el responsable del accidente, ya que sus fuerzas dispararon contra la aeronave. Pero Estados Unidos afirma que el accidente se debió a una falla mecánica.
El primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió no participar en una cumbre estadounidense de seguridad nuclear. El presidente Barack Obama invitó a más de 40 países a Washington a la reunión que comienza la semana que viene. El diario israelí Haaretz informa que Netanyahu se echó atrás por los temores a que un grupo de estados musulmanes, entre ellos Egipto y Turquía, renueven los llamamientos para que Israel suscriba el Tratado de No Proliferación Nuclear, NPT por su sigla en inglés. El gobierno iraní, que no fue invitado a la cumbre, planea realizar su propia reunión de desarme nuclear en Teherán este mismo mes. El tema de la cumbre de Teherán será energía nuclear para todos, armas nucleares para nadie. En otras noticias de Irán, trasciende que hay nuevos temores de que el gobierno israelí esté preparando el juicio de 3 excursionistas estadounidenses encarcelados por cargos de espionaje. Jane Bauer, Sarah Jurt y Josh Fatal fueron detenidos el 31 de julio luego de haber ingresado por accidente en territorio de Irán mientras caminaban por las montañas del Kurdistán iraquí. Según la televisión estatal iraní, el ministro de inteligencia de ese país, Heydar Mosleh, afirma que Irán cuenta con pruebas verosímiles de que los 3 estadounidenses están vinculados con agencias de inteligencia de Estados Unidos. En España, un importante juez será enjuiciado por acusaciones de haberse extralimitado en su autoridad en una investigación sobre abusos contra los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil Española y el régimen franquista. Según se informa, Baltasar Garzón será acusado de abrir una investigación sin tener la competencia adecuada. Garzón es conocido en todo el mundo por haberse hecho cargo de casos internacionales de derechos humanos. Entre sus medidas están la orden de arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, la acusación contra Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre y la investigación de los abusos perpetrados por Estados Unidos contra los prisioneros de Guantánamo. El jueves, el ex prisionero español Víctor Díaz Cardiel se unió a centenares de manifestantes para demostrar su apoyo a Garzón. Díaz Cardiel declaró:
cuando el juez Garzón abre una causa contra el franquismo para que se dé conocimiento de los, no solo de los que están en las cunetas, de los que están, sino de 140.000 personas que efectivamente están desaparecidas. Y entonces eso le tiene que mover a cualquier ciudadano de este país a estar aquí para expresar el apoyo a este juez que es quizá uno de los únicos que se ha atrevido a hacer una cosa de esas.
Back in the United States, two former top executives with the financial.
En otras noticias de Estados Unidos, dos ex altos ejecutivos del gigante financiero Citigroup comparecieron el jueves ante un panel gubernamental que investiga las causas de la crisis económica del país. El ex director ejecutivo Charles Prince inició sus declaraciones ante la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera con una disculpa por los negocios que llevaron a Citigroup al borde de la quiebra y a recibir más de 45 mil millones de dólares del rescate financiero de los contribuyentes. Prince dijo:
Let me start by saying I'm sorry.
Permítame comenzar diciendo que lo lamento. Lamento que la crisis financiera haya tenido un impacto tan devastador en nuestro país. Lo lamento por los millones de personas, los estadounidenses promedio, que perdieron sus hogares. Y lamento que nuestro equipo de administración, empezando por mí, como tantos otros, no haya podido prever el colapso sin precedentes del mercado que yacía ante nosotros.
Also testifying was Robert Rubin, a former
Citigroup. También declararon Robert Rubin, un ex director de Citigroup, y quien fue el secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton. Rubin fue menos conciliador y rechazó cualquier responsabilidad personal por los infortunios de Citigroup. El ex director se unió a Citigroup tras supervisar un gran esfuerzo de desregulación que le permitió a los bancos fusionarse con empresas aseguradoras. Esta modificación ayudó a Citigroup a convertirse en la mayor institución financiera del país. Rubin abandonó Citigroup tras cobrar más de 100 millones de dólares en remuneraciones. Su testimonio tuvo lugar un día después de que el ex ejecutivo de Citigroup, Richard Bowen, dijera que Rubin y otros altos ejecutivos habían ignorado reiteradas advertencias sobre las prácticas comerciales de Citigroup. Bowen dijo:
Le advertí específicamente al señor Rubin sobre el riesgo extremo de las pérdidas financieras no reconocidas que existían en mi unidad de negocios. Fui testigo de las prácticas de riesgos comerciales que pusieron en ridículo la política crediticia del Citi.
La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, descubrió que una gran planta de desperdicios de California vinculada a defectos congénitos en comunidades cercanas desechó indebidamente químicos peligrosos. El jueves, la EPA dijo que el vertedero de basura Chemical Waste Management en Fresno había violado las leyes federales sobre el desecho de PCB, bifenilos policlorados. Esta es la mayor planta de desperdicios peligrosos del oeste de Estados Unidos. Los residentes de las inmediaciones la han responsabilizado de al menos 11 defectos congénitos desde el año 2007.
In San Francisco, dozens of protesters.
En San Francisco, docenas de manifestantes tomaron una estación de tránsito central el jueves para exigir la destitución de un oficial de la policía que estuvo vinculado al asesinato a balazos de un pasajero afroestadounidense desarmado en el año 2009. Este oficial, Anthony Pirón, había arrestado a Oscar Grant antes de que otro oficial asesinara balazos al mismo.
Details continue to emerge on the extent of...
Siguen surgiendo detalles sobre el alcance de las afirmaciones falsas en la controversia que llevó a la desintegración del grupo organizador de la comunidad Acorn. El grupo se disolvió como organización nacional el mes pasado, tras meses de problemas legales y financieros que se debieron en gran medida a la publicación de videos encubiertos grabados dentro de sus oficinas. Los activistas de derecha detrás de estos videos afirmaron que mostraban a miembros del personal dándoles consejos a dos individuos que se hacían pasar por un proxeneta y una prostituta. No obstante, poco a poco su historia está siendo desacreditada. Una investigación reciente del fiscal general de California, Jerry Brown, socava una de las afirmaciones clave de que un empleado de Acorn en San Diego dio consejos con respecto al contrabando desde México de un grupo de prostitutas. La investigación de Brown verificó que este empleado, Juan Carlos Vera, en realidad llamó a la policía inmediatamente después de la reunión para informar lo que había escuchado. Vera afirmó durante mucho tiempo que había llamado a la policía, pero sus afirmaciones habían sido ignoradas en gran medida. Fue destituido de su cargo en Acorn mientras la controversia llegó al punto más alto el otoño pasado. Un nuevo estudio indica que las principales empresas de seguros de salud y de vida tienen grandes inversiones en la industria de comidas rápidas. Los investigadores de la Alianza de Salud de Cambridge y la Facultad de Medicina de Harvard descubrieron que empresas aseguradoras con sede en Estados Unidos, Canadá y Europa poseen al menos 1.880 millones de dólares en empresas de comida rápida. Los autores del estudio dicen que esto representa un conflicto de intereses porque el exceso de consumo de comida rápida pone en peligro la salud y el bienestar de millones de estadounidenses. El principal autor del estudio, el doctor Wesley Boyd, dijo: Nuestra información demuestra hasta qué punto la industria de seguros busca obtener ganancias por sobre todo lo demás. Proteger la salud y el bienestar de las personas está en segundo lugar después de hacer dinero.
And back in the United States, Virginia.
Y el gobernador de Virginia, Robert McDonnell, se disculpó por excluir la esclavitud de una proclamación que designa a abril como el mes de historia de la Confederación. La proclamación inicial exhortaba a los residentes de Virginia a comprender los sacrificios de los líderes, soldados y ciudadanos confederados durante el periodo de la Guerra Civil. McDonnell inicialmente dijo que había excluido la esclavitud debido a que quería centrarse en temas significativos para Virginia. McDonnell dijo que esto fue una gran omisión y afirma que enmendó el documento para calificar a la esclavitud como una práctica malvada e inhumana. Los críticos quieren que McDonnell revoque esta proclamación en su totalidad porque alegan que celebra el pasado racista de Virginia.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Las 6:55.
Así es, cuando ya son las 18:55, estamos dando por finalizado Noticiero Rural de hoy día viernes 9 de abril de 2010. Por mi parte, yo me voy despidiendo hasta la próxima semana con más Noticiero Rural. Recuerden que este fin de semana hay actividades acá, a partir de las 8:30, 9, comienzan las actividades en la bodega estación con la fiesta de la fruta. También el día de mañana, en la tarde, a partir de las 16 horas, estoy retomando la información, sábado, a partir de las 16 horas, se juega una versión más del clásico de Rosario. Azucol se enfrenta a Nacional en la serie Penecas y también en la serie de Primera Infantil. Así que mañana a apoyar a los muchachos en este importante partido del campeonato infantil que organiza la Asociación de Fútbol Rural de Rosario. Y también, para terminar bien el fin de semana, el día sábado a partir de las 20:30 horas estará Inti Illimani en la bodega estación. La entrada es gratuita, así que todos invitados a disfrutar de esta actividad. Como siempre, Noticiero Rural agradece a los informativos Rengo al Día, Rengo en la Noticia, El Tipógrafo, Diario El Rancagüino, Agencia de Noticias Medio a Medio, Agencia de Noticias Pulsar, Agencia de Noticias de Planalto, Brasil, a Democracy Now! Por las informaciones facilitadas en este noticiero rural. Sigue la compañía Radio Conciencia, ya viene J. Vallejo con la tarde tropical. Esto fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.